Amigos de Pax Radio, ¿cómo están? Hoy día empezamos con música gregoriana porque este programa tiene un destinatario. Y el destinatario es Álvaro. Álvaro, me une con él una historia que definitivamente es de Dios. Y van a darse cuenta ustedes cómo es que Dios va entretejiendo vidas y después se van haciendo una sola y es maravilloso. Resulta de que Alvarito cumple hoy 49 años. Me parece mentira. Me parece mentira porque lo conozco desde los 11 años, 12 años. O sea que nuestra relación data de 37, 38 años más o menos. ¿Y cómo son las cosas? Resulta de que yo me encontraba en el aeropuerto, ¿no? Y me estaban echando del país en la época del régimen militar, acusado de una conspiración terrorista. Y resulta de que en el momento en que iba a abordar el avión se me acerca un amigo mío y me entrega un sobre. Y me dice, por favor, César, necesito de que este poder llegue a Venezuela esta noche mismo porque lo necesitan para mañana. Tan pronto como llegues, me dice, llama por teléfono al número que está ahí en el sobre y lo van a recoger a donde quiera que tú estés, porque es urgente que llegue hoy. Bueno, yo estaba en ese momento con dos policías que tenían que cerciorarse de que yo abandone el país. Entonces cogí, por supuesto, el documento, ¿no? Porque era un sobre simplemente, y además me lo estaba entregando un amigo mío del tenis, Javier Bello Escribens, el primo Bello, y ya. Total, cuando llegué a Venezuela, hice la llamada, me acordé al llegar al hotel de que tenía que entregar ese sobre, lo saqué del maletín y era un sobre dirigido a Héctor Delgado Parker. Yo conocía de Héctor indudablemente porque Héctor era un hombre, pues no había nadie que no lo conociera, porque un genio creativo de la televisión, pionero de la televisión, además un hombre con un talento y unas capacidades tremendas. Y resulta de que para mí era importante, bueno, Héctor, ¿no? Pero resulta de que lo llamo y me dice, ya mañana paso por tu hotel, me dice, y ahí toma, ¿no? Y te invito a un desayuno. Dije, bueno, dije, porque cuando me echaron del país yo iba con, solamente en esa época no se podían tener dólares encima. Tenía pena de cárcel el hecho de que tuvieras dólares encima, porque todos los dólares pertenecían al Estado. Y entonces no había mercado negro porque la gente se moría de miedo, pues, de tener dólares encima que te pesquen y que te metan a la cárcel. No eran épocas del régimen militar y bueno, pues en los regímenes militares ya sabemos que si nos conculcan la libertad principal, que es el hecho de, ay, se me fue la palabra, de una democracia. Entonces, ¿qué cosa más? Ahí no valen los derechos ni tampoco lo que a uno le corresponda. Bueno, el asunto es este. Me habían logrado juntar porque para salir del país había que hacer un trámite. En el pasaporte estaba establecido en la parte de atrás una cuota a la que uno tenía derecho anual para salir del país, que era muy poco, no llegaba a $1,000. la cantidad asignada, imagínense, para salir, ¿no? Y una sola, y ahí van deduciendo, si uno hace un viaje, saca $300 y van deduciendo hasta cubrir la cuota. Pero resulta, pues, de que yo no podía hacer ningún trámite de ese porque... A ver, pues, ese es el problema, que cuando yo trato de hablar de algo, siempre tengo que irme para atrás y refrendar un poco para, como para que la cosa se entienda, porque todo tiene un origen en un momento. Entonces les digo, yo vivía y moraba en el Club Lawn Tennis, ¿no? Un club antiguo, ¿no? Donde habían la gente que, ricachones de entonces. Y entonces un día me vienen a buscar dos amigos de Lapra, ¿no? Y me piden que... Les estoy dando una primicia porque con esto empieza prácticamente el libro que estoy escribiendo. Pero bueno, y además el libro, pudiendo parecer de otras cosas que no son de Dios, son de Dios. Y después van a descubrir de que son de Dios. E inclusive este relato, ¿no? En el cual voy a hacer ahora por homenaje y por cariño, sobre todo por un cariño enorme que le tengo a Alvarito. No, hace poco hubo un asunto que a mí me movió mucho el corazón, algo que me perturbó muchísimo. Y sin embargo, a él le había era una cosa increíble. Toda esta perturbación me duró hasta el momento en que, regresando Álvaro de Estados Unidos hace 2 días, 3, me llama por teléfono y a tratar del asunto, ¿no? Porque era un asunto que él sabía por el que yo estaba pasando, y fue tal la identificación que él, sin haberlo hablado, él sentía lo que había en mi corazón, ¿no? Y sentía también la frustración, el dolor y todo aquello, ¿no? Y entonces ahí se va dando cuenta uno de lo que quiere decir, es mi amigo del alma. Mi amigo del alma porque siente el dolor o el sufrimiento, la pena o la tristeza o la alegría, ¿no? Del amigo, sin darse cuenta y aún estando a distancia. Hay esos vínculos que van más allá del hecho de que nos estamos viendo o que compartimos un café o que somos del mismo club. No, hay amistades que se van de otro tipo y que tienen otro origen también. Y ahora cuando les cuente esto se van a dar cuenta, pues, porque, ¿no? ¿De dónde? ¿Cómo es que nace esta amistad rara, distinta? Porque en la época en que yo lo conocí, él tenía unos 12 años y yo tenía, a ver, casi 20 años más que él, ¿no? Entonces, y bueno, total, el asunto es que estos amigos que me fueron a buscar al tenis, políticos, me fueron a buscar porque querían conseguir fósforo blanco y dinamita, que son dos detonantes fuertes, ¿no? Y como en esa época del régimen militar, y era porque los militares habían determinado que el día 7 de junio había que jurar fidelidad a la bandera, pero esta vez iba a jurar en quechua, Ari Jurari. Y habían traído unos equipos de microondas por primera vez y querían de que en todo el Perú, ¿no?, simultáneamente salga la transmisión y que todo el Perú se una en una sola voz de Ari Jurari. Sí, juro, lealtad a la bandera, vaya Dios. Lealtad a la bandera. Por la bandera, tantas cosas que han sucedido, tantos litros y litros y litros y litros y litros y litros de sangre. Bueno, pero de todas maneras, porque no es la bandera, sino es el valor que se le da. Inclusive en la bandera está el escudo de la bandera peruana, lo hizo un tío tatarabuelo mío, ¿no? José Gregorio Fernández de Paredes. O sea que, pero él no lo hizo como una cuestión. Bueno, no importa cómo lo hizo ya, porque no es el tema. Vuelvo al asunto. Entonces esto me pedían que yo consiga fósforo blanco y dinamita. ¿Por qué? Porque sabía que en el tenis había muchos mineros y entonces los mineros tenían acceso a este tipo de detonantes. La intención de mis amigos era volar una torre de luz, ¿no?, y producir un corte en el sistema de transmisión de corriente de las centrales, y al volar un poste de luz indudablemente se arruinaba, pues, la transmisión de los militares, ¿no? Que eso era lo que quería, echarles a perder. No, entonces le dije, bueno, voy a tratar de conseguir. La cuestión es que pasó el tiempo, ¿qué cosa? Una semana, dos, y me olvidé del asunto, me olvidé, no sé cómo me olvidé. Además, los caminos de violencia nunca me gustaron. aunque esto era simplemente volar un poste de luz. Uno ve violencia solamente cuando interviene una persona a la que puede uno dañar, ¿no? Pero violencia, de todas maneras, es un acto que atenta pues contra algo que voy a perjudicar a mucha gente, la voy a dejar sin luz mientras reparen esto. En los hospitales, de repente, pues eran tiempos en los cuales no habían los generadores de ahora, en los hospitales se corta el suministro de energía, es decir, puede hasta ocasionarse la muerte. Y uno piensa de que no, porque uno está volando solamente un poste de luz. Pero bueno, la cuestión es que ahí quedó. Y de repente, un día que estaba llegando, a los pocos días, yo estaba llegando a uno de mis restaurantes que tenía en Miraflores, que se llamaba La Reja. Y en ese momento un carro que me adelanta y me cierra el paso, en la avenida Larco. Estaba a 2 cuadras antes de llegar a mi restaurante. Y una vez que me cierra, me doy cuenta que era un amigo mío, Félix Moreno, que era de la policía. Y me dice, César, me dice, no llegues ni a tu restaurante, ¿no? ni al club, ni a tu casa, porque te han soltado a los perros. ¿Cómo es esto? Sí, parece que había caído alguna persona o había, de alguna forma, se habían enterado del plan este que había. Y dentro del plan figuraba yo, pues como el que aportaba el fósforo blanco y la dinamita. Y sin haberlo hecho nunca, entonces me estaban buscando. En la época del régimen militar es imposible buscar ningún tipo, no teníamos ningún contacto con los militares, además los militares tienen una forma distinta de actuar, ¿no? Porque un régimen violento, y bueno, la cuestión es que no estamos tratando de descifrar regímenes, sino de llegar al punto que es Álvaro. Entonces, En esa situación, se entera Armando Villanueva, cuyo padre fue el médico que me trajo al mundo, que yo estaba en esta situación. Entonces, me dicen que había que buscar que pudiera salir yo del país. Buscamos contacto con los militares, no encontramos. Tengo un amigo, Pichín Tijero, que sí que yo sabía de que él podía tener contacto, porque él era amigo de todos. Entonces tratamos de ubicarlo, pero él estaba en Londres porque él era un agente de seguros, un broker, y había ido a negociar un contrato con la Lloyd. Entonces resulta de que me quedé sin nada. Mi padre era una canción que podría venir muy bien, Alberto Cordero. Me encanta ser amigo de los ladrones. Es decir, era el amigo de todos, el amigo de las prostitutas, el amigo de las mamis que regentaban las casas de cita, era amigo de todo el mundo, ¿no? Y él quería a todo el mundo y todo el mundo lo quería a él, ¿no? Un tipo muy, muy, muy especial. Y resulta de que dentro de las mamis, ¿no?, había una mujer que me tenía cariño. ¿Por qué? Porque era el hijo de César y, bueno, el hijo de César era, pues, ya, ¿no?, mucho que hablar, mucho que decir. Porque todas, pues, no por congraciarse con mi padre y todo esto, pero además, no, por cariño auténtico. Esta mujer sí sé que era por cariño auténtico. Y resulta que ella dice, yo arreglo esta situación. Y había un personaje en el gobierno militar que era el personaje que lo manejaba todo, que era, ¿no?, Augusto Zimmerman. Y resulta de que creo que ya murió. Y entonces, y por eso puedo hablar. Y entonces resulta que él estaba muy enamorado de la hija de esta señora, ¿no?, de esta mami. Pero era una mami que, nada, hacía fiestas en su casa, venían, y después del que quería, ¿no?, si había empatía entre alguien, se iban, pero en su casa no pasaba nada, indudablemente, pues, ¿no? Y además ella tenía una hija que la cuidaba, pues, como la cuidaba, porque ellas saben, pues, lo que significa ese camino y lo que se sufre, ¿no?, y lo doloroso que es. Entonces, para ellas, pues, es decir, adoran, ¿no?, cuidaban a sus hijas porque no querían que ninguna de sus hijas pase por una situación parecida. Entonces, resulta de que vivía enamoradísimo, este personaje del gobierno militar vivía enamoradísimo de ella. Entonces, ella se comunica con él y le dice, mira, hay esto, César es como mi hijo y entonces está en este problema. Entonces, curiosamente les quiero decir algo. Después, cuando yo entro en este camino espiritual, un día la llevé a la misa en Alfonso Ugarte Y fue maravilloso lo que pasó con ella. Ya después les contaré aquello, ¿no? Pero fue realmente maravilloso. Bueno, ya por lo menos, pues, eso ya se enterarán en el libro. Bueno, voy rapidito para llegar al punto. Entonces, resulta de que este personaje dijo, bueno, tiene 3 días para irse del país. ¿Por qué? Porque en 3 días, ¿no? Él podía bloquear el informe al aeropuerto, ¿no? Para que no llegue el impedimento de salida. Porque me estaban buscando, pues, ¿no? Por una conspiración terrorista, no era poca cosa, imagínense, en la que no había hecho yo absolutamente nada, pero así es la vida. Jesús tampoco hizo nada. Y entonces, nada malo. Yo sí hice muchas cosas malas, pero en este caso no lo hice. Bueno, porque no había hecho nada para que el atentado se lleve a cabo. Pero volviendo al punto, entonces y dijo de que me tenía, eso sí, me tenía que poner 2 policías para que estén conmigo desde ese momento hasta el momento en que yo a bordo del avión. ¿Por qué? Lo hacía para protegerme, porque como me estaban buscando de inteligencia, de un montón de organismos del Estado, de la policía, entonces si alguien llegaba, no, si alguien tomaba contacto conmigo por cualquier situación, entonces yo decía, no, ya lo tenemos, llegamos primero, ¿no? Era un poco eso. Era para protegerme. Y como este personaje era de altísimo rango, entonces indudablemente pues que los policías que trabajaban con él tenían, ¿no?, un rango superior a los otros, así tuvieran el mismo grado. Bueno, la cuestión es que ya, eso sucedió, entonces Armando, Venezuela era en ese momento pues la tierra prometida y todo el mundo quería ir a Venezuela y no era fácil conseguir la visa ni siquiera de turista para Venezuela, colas de colas de colas porque todo el mundo se iba del país, ¿no? Y Venezuela era el país que mejor estaba. Entonces, por el vínculo de Armando Villanueva, que es como él mismo dice que no sabe si soy su hijo mayor o su hermano menor. Porque por el vínculo, ¿no? Porque me conoce desde el nacer, su padre fueron las primeras manos, fue el primer contacto humano, ¿no?, que tuve al venir a este mundo. Después me dejaron ahí y él me llevó a la casa y ahí la empleada me crió, ustedes ya saben la historia. Pero bueno, volviendo al punto. Entonces se dio el asunto de que yo me iba para Venezuela, me llevan al aeropuerto y ahí es cuando yo estoy con los 2 policías que se me acercan, me entrega el sobre. Perfecto. Ya está. Entonces cuando llego a Venezuela, bueno, inmediatamente me comunico con la persona, mañana mismo paso el desayuno, Héctor. Y esperando, yo dije, bueno, me ahorro el desayuno porque no iba más que $300, imagínate, y me había alojado yo en el Caracas Hilton. ¿Por qué? Porque me encuentro ahí con un amigo que era un big shot de. Es que la historia tiene muchas ramas, pero voy a tratar de ir directo, acortando. Ya en el libro pondré todo. Pero entonces lo llamo y la cuestión es que al día siguiente vino Héctor temprano, me acuerdo con Benjamín Kramer, que era el dueño de los brasieres, estos Beautiful. Entonces, tomamos desayuno. ¿Por qué? Porque en esa época no existía internet, no existía las señales de cable. Estamos hablando pues de 38 años atrás, ¿no? No existían no existían señales de cable. Ni tampoco, pues, si llegaban periódicos, que llegaban muy de vez en cuando, se recibían periódicos con 4 o 5 días de retraso, y los periódicos tampoco no servían como un elemento para ver cómo iban las cosas en el Perú, porque como todos los medios de comunicación estaban en manos de los militares, había una sola versión. O sea que no había forma de conocer realmente lo que sucedía, solamente a través de las personas que llegaban, que veníamos a ser como el periódico del día. Disfrutamos mucho la conversación y entonces voy a tener que cortar mucho, con mucha pena, pero porque la historia es hermosísima, porque vamos viendo cómo es que la providencia va actuando. Imagínense, llego yo a un país que no conozco, me alojo en el Caracas Hilton, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se alojaba un amigo que me invitó a pasar a primera. En un avión íbamos muy pocas personas, en el avión de Viasa, y él pidió que me hagan un upgrade y viajé con él, amigo mucho mayor que yo, pero que sin embargo me tenía muchísimo cariño. Y con él fuimos conversando. ¿Qué vas a hacer? No tengo la. Él era genovés con judío irlandesa, Joe Vale Skinner, José Vale Skinner, un hombre con una fortuna grandísima, dueño de 2 líneas oceánicas, tenía cuatro barcos, tenía además el Frenosa, que hasta ahora sigue existiendo, Frenosa, las fajas de freno, que eran no la única que existía en ese momento, no, era el primer productor de Payares en Ica, o sea, un hombre metido, un hombre, él era ingeniero agrónomo, y fíjese, estaba metido en todo este tipo de cosas, pero un hombre maravilloso, tenía compañías de seguros también, un hombre maravilloso, un hombre con una sencillez increíble, y con un cariño, con una... Pero bueno, ojalá, Joe también, para Joe tengo una parte importante en mi libro por detalles. Entonces ahí viene, me voy, entonces él me dice, ¿a dónde te vas a alojar? No tengo la menor idea. ¿Dónde te alojas tú? Le digo, en el Caracas Hilton, me dice. Pero voy, solamente voy a estar de paso porque a las 4 de la mañana me tiene que recoger otro, me tienen que recoger del hotel porque para traerme al aeropuerto para hacer un transbordo, porque no habían antes los vuelos directos como hay ahora, porque no habían aviones, ¿no?, de la velocidad que tienen ahora y con el alcance, ¿no?, de combustible para llegar a ciudades distantes, ¿no? Entonces ahí había que hacer transbordos, era un poco caletera la cosa. Pero entonces ya, cuando llegamos al hotel, le digo, por lo menos me ahorraré pues el taxi, le digo, me voy contigo al hotel y ahí ya veré lo que hago. Entonces cuando llegamos al hotel nos despedimos, ¿no? Ya eran como las 9 de la noche, 8 o 9 de la noche, nos despedimos, me dijo, yo ya no salgo más porque me voy a dormir porque a las 4 me buscan. Entonces cualquier cosa, me dice, me dio el teléfono de su secretaria, de Aidita, y me dijo, llamas a Aidita, me comunicas lo que necesites. Y yo tenía fama de tacaño, genovés, con judío irlandés. Pues nadie lo conoció realmente, ¿no? La gente habla porque tiene boca y nada más. Porque resulta de que ya nos despedimos, fuimos, llamé, hice el contacto con Héctor. Al día siguiente, cuando bajé para esperar a Héctor en el lobby o en la cafetería, pasé por la recepción, este detalle sí lo voy a contar, pasé por la recepción para ver cuánto me quedaba, porque hice el depósito de $300 que me habían escondido en un panqueque de un saco. Así que antes de hacer el depósito en el lobby tuve que pedir que ir a la habitación y después bajé con los $300 una vez que descosí el saco por dentro, ¿no?, para sacar los dólares. Y entonces ahí hice el depósito en el hotel y en la mañana cuando quise ver cuánto es lo que me quedaba de saldo, ¿no?, para saber cuánto era lo... Y yo había depositado $300 y me quedaban $348 y pico. No, $1,248 y pico. Entonces yo dije, ¿qué cosa? ¿Cómo va a ser? Si yo he depositado 300, en cuyo caso lo que deben quedar son más que los $248. Pero y pedí, porque dije, no vaya a ser que sea una cuestión de que se ha equivocado, porque en esa época no habían cajas registradas. No habían los sistemas de computadoras y todo, y se llevaban por tarjeta, se anotaba en una tarjeta, ¿no? Cada vez que entraba una persona a un hotel, le abrían una tarjeta, y en la tarjeta anotaban ahí el depósito que hacía, y después iban deduciendo sus gastos, y lo que quedaba al final era el vuelto. Pero en este caso dije, no vaya a ser que sea cuestión que se ha equivocado el hombre y le vaya a costar. Entonces le dije, ¿me puede permitir mi tarjeta, por favor? Que quiero ver Y cuando me muestra la tarjeta, ahí descubrí que mi amigo, el genovés, con judío e irlandés, antes de irse, había hecho un depósito a mi cuenta de $1,000 con una tarjeta Diners. Y eso fue, y así fue. Así fue, imagínense, si yo me hubiera ido a la pensión Bandeira o a cualquier otro lugar primero, que de repente hubiera sido difícil que las personas con las que tenía que contactarme me ubiquen, pero además Dios tiene sus caminos, fíjense. Dios tiene sus caminos y ahí sucedió que al día siguiente, ya cuando vino Héctor, yo ya estaba más tranquilo, más, ¿no?, de lo más bien, y entonces me contó que estaba en un asunto de dirigibles y cosas raras. No vayas a creer, me dijo que me volví loco porque me quitaron, porque a él le habían quitado el gobierno militar su canal. Y él fue un hombre que no quiso transar porque inclusive le ofrecieron una oportunidad de nada. Él quiso irse, él se autoexiló, se fue del país. No puedo vivir en un país en el cual mis derechos no valgan nada. Era un hombre de principios, por supuesto, ¿no? Y de una dignidad a prueba de todo. La cuestión es que ya, pues, ahí nace mi vínculo con Héctor Delgado Parker, ¿no? Y quien me dice, oye, mira, ¿Qué piensas hacer acá en el Perú? Cuando se enteró, le digo, no tengo la menor idea. Mira, me dice, yo me estoy yendo, precisamente esperaba este poder, porque tengo que irme a vender, me dijo, ¿no? Mi material, porque ellos, si bien es cierto que tuvieron la habilidad de tener separada la programación, no, del canal de televisión. Había una compañía que se llamaba Pantel, que era dueña de la programación. Y habían hecho novelas, simplemente María, Me Llaman Gorrión, y todas esas novelas que vimos, pues Nino, todas esas novelas que se hicieron, pues acá en la época, porque ellos fueron los pioneros en el de hacer novelas acá, porque las novelas solamente se hacían en México y algunas en Argentina. La cuestión es que él necesitaba irse con ese material que tenía, porque tenían sus películas, tenía sus novelas, mejor dicho, a tratar de venderlas por todo Centroamérica y por donde pudiera. Y entonces iba a estar afuera por lo menos unos 40 días, 45 días. Me dijo, a mi regreso, en cuanto estés ubicado, llama a este número, me dio el número de su casa. En esa época ni asomaban los celulares, por supuesto, pues, no, nada. Ni siquiera, ya era una gran cosa cuando alguien tenía un equipo, un teléfono únicamente inalámbrico, ¿no? De esos grandotes inmensos con una antena que tenía que tener como 3 metros para que pueda recepcionar la señal. Y la cuestión es que, uy, no sé si está bien que, bueno, pero ya está, pues estamos en esto. Si no apagan, pues es nada, ustedes hacen un clic nomás y pum, me botan, pues y ya está, si se aburren, pues, ¿no? Pero de todas maneras, esto tiene un bonito final, un desenlace que tiene que ver con Dios, por supuesto, y la mano de Dios estaba en todo esto. La cuestión es que me da un número y ya está. Bueno, quedamos. Y entonces cuando yo regrese te llamo por teléfono, a ver si nos juntamos, me dijo, a ver si me ayudas en esta cuestión del dirigible, ¿no? Y ya. Entonces quedamos en eso, ya nos despedimos, un gran abrazo, y habían 40 días por delante. Y dije, bueno, pues, ¿qué hago, no? Entonces, hice mis contactos, indudablemente, bueno, la historia, ya está. La cuestión es que hice unos contactos, me dieron la visa, me dieron la residencia a la semana. A la semana tenía ¿no? Mi DNI, digamos, ¿no? Como residente venezolano, y todo esto por el vínculo que había entre el partido de Carlos Andrés Pérez, que estaba en el gobierno, y el APRA. Y Armando, y había ahí un personaje que conocí, que sabía más de mi vida que yo mismo. Conocía a mi madre antes que yo la conozca, y era pues Jorge Raigada Acaubi, quien había sido muy amigo de mi madre y hasta la enamoraba, me contó, ¿no? Cuando se hicieron amigos. Este personaje, Jorge Raigada, un gran tipo, peruano, ¿no? Y no sé, creo que está en el Señor. Acógelo, Señor. Y era vicepresidente del Bloque de Armas, que era un grupo editorial importantísimo, que tenía 4 periódicos, todas las revistas, Buen Hogar, Vanidades, Selecciones, todas venían de ahí, ¿no? Y era tremendo, y además de las revistas políticas que tenían. Y estuve con él, él era el nexo. ¿Por qué? Porque él era casado con la candidata. Casada con la hermana del candidato a la presidencia de la República, del partido de gobierno, del partido más fuerte de Venezuela. O sea que tenía un poder realmente importante. La cuestión es que así empezó la experiencia venezolana. Yo no me podía quedar en el Caracas Hilton, porque si no, por más que tenía ese dinero, ¿no? Que me había puesto yo, eso se iba a ir y tenía que ver a qué dedicarme. Y entonces, ese día que almorzamos con Jorge Raigada y con Mario Castro Arenas, les dije que quería un hotel pues más cómodo, ¿no? Porque no me podía quedar a vivir en el Caracas Hilton. Entonces me consiguieron un hotel muy bonito, de corte inglés, precioso el hotel, ¿no? Hay una zona de Altamira que estaba cerca al restaurante en el que habíamos almorzado. Almorzamos riquísimo, de hecho, o sea, pasó unas carnes espectaculares y un queso guayanés sensacional. La cuestión es que ya pues en la tarde él mismo mandó, ¿no? Un auto con su chofer para que me hagan la mudanza, me recojan del hotel del Caracas Hilton y me lleven al hotel en el que me registré ya, y decidí tomarlo ya como vivienda durante un tiempo porque me lo permitía, mientras tanto. Y total, después salí al día siguiente un poco a recorrer las inmediaciones del hotel, para saber pues qué cosa, no sabía cuál iba a ser mi destino, no tenía nada. No sabía, además saben ustedes que no tengo ninguna profesión, ni oficio, ni nada. O sea que yo decía, pues bueno, ¿qué cosa soy? No, ¿qué cosa voy a hacer? ¿No? Hacía negocios yo en el Perú, ¿por qué? Por las relaciones, por los contactos que tenía, porque era muy amiguero y me conocía a todo el mundo. Pero allá, pues, ¿de qué me servía eso? Pues si no tenía los vínculos. Pero bueno, la cuestión es que me voy a un, veo dos torres inmensas, que un poco como las Torres Gemelas de Estados Unidos, pero con menos pisos, pero eso sí tenían 42 pisos, ¿no? Que se llamaba el Centro Plaza. Me llamaba la atención porque aquí en el Perú pues no había ni supermercados, nada, era una cosa terrible, y llegar ahí, ver los carros que habían, carros que acá en el Perú eran de lujo, allá eran taxis, ¿no? Pero además estas torres inmensas, y ahí abajo había un, en el Centro Plaza este que les cuento, que estaba a dos cuadras, tres cuadras del hotel en el que yo estaba, había una terraza, ¿no? Con mesas para café, porque el venezolano es muy cafetero, con mesas para café, y desde ahí se divisaba el aeropuerto La Carlota, que estaba al frente, donde aterrizaban las naves, las naves particulares, y estaba la embajada, se veía también desde ahí la embajada americana. Y bueno, me senté a tomar un café, algo, ¿no? Por hacer tiempo, porque no tenía absolutamente nada que hacer y no sabía todavía cuál era mi destino. Pero miren cómo es Dios, ¿no? Yo les había hablado hace una semana, hablábamos todos los días de la brisa suave, y del profeta Elías. Del profeta Elías que se mete a esperar el paso de Dios, ¿no? A esperar el paso de Dios. Le dice, métete a esta cueva y espera que Dios pasará delante tuyo. ¿No? Nosotros salimos a buscar por aquí, por allá, ¿no? Y es decir, y sin embargo el Señor va a pasar por donde nosotros estamos. Lo que necesitamos es retirarnos un poco al silencio y esperar el paso de Dios. Ya sabemos que pasó la gran tormenta, ¿no? Que removió todo, que se llevaba árboles y todo, ¿no? Que arrancaba las cosas de raíz. ¿Cuántas cosas nos habrá arrancado de raíz? Es la primera etapa del proceso espiritual, ¿no? En la cual sucede de que viene el Señor, se siente la gran tormenta de Dios, que está Job también, que viene, que a punto del naufragio y todas estas cuestiones, pero sin embargo piensa uno, ya, Dios está acá, ahí viene Dios, pero Dios no estaba ahí, decimos, ¿no? Después viene otra etapa de la vida espiritual, viene un terremoto que lo remueve todo y lo derrumba todo, derrumba nuestros esquemas, derrumba nuestras ideas acerca de Dios, y ahí no estaba Dios tampoco. Y él creía, aquí ya está Dios, aquí. No. Después vino el fuego, ahora sí te encontré, el amor de mi vida, te quiero con toda mi alma. ¡Ay! Cuántas declaraciones hemos visto, inclusive ante el altar de amores que eternos y todo cuanto hay, que no han durado lo que un suspiro. No, pero eso tampoco, porque eso nace del campo emotivo, del campo que no es, del campo de la necesidad de afecto. No, del campo de las sensaciones y las emociones. Y ahí tampoco estaba Dios. Pero de pronto vino la brisa suave. La brisa que pasó y lo cambió y lo transformó todo. Yo hablé con ustedes de la brisa suave, que experimentamos la brisa suave. Después, ¿saben cosa? Fue hermoso porque precisamente en uno de los toques pasados, el Padre habla exactamente de todo lo que habíamos hablado. Exacta, pero lo habíamos hablado inclusive antes, porque habíamos hablado y acuérdense que toda la semana previa a Pentecostés la canción con la que empezaba y terminaba era Brisa Suave. Ven, oh Espíritu Santo. No, ay, qué feo. Si yo sigo cantando no viene el pájaro loco, no va a venir el Espíritu Santo. No, pero bueno. La cuestión es que me fui. Entonces estaba yo sentado ahí, me senté a tomar un café y me comí un sandwichito, ¿no? Por hacerle algún consumo, porque y esas cosas, porque ha ido el momento y de repente escucho una voz que me dice, ¡Potocho! Volteo y era un amigo mío, Mario Suito. Mario Suito, un hombre grande, un hombre que ha sido presidente del Comité Olímpico, un constructor, un exitoso y todo lo demás, ¿no? Que lo conocía del tenis. Y entonces me dice, ¡Potocho! Y yo volteo y era, ¿qué haces por acá? Entonces le conté, vente, acompáñame, me dijo a mi oficina, que está a la vuelta, que tengo que hacer algo y después nos vamos a almorzar, algo, ven. Entonces me fui con él, Lo acompañé a su oficina, en la parte de atrás, un edificio verde, de lunas verdes, primera vez que veía las lunas verdes, un edificio de unos 6 pisos, 8 pisos máximo, ¿no? Que se llamaba, que estaba en la primera avenida de los Palos Grandes, así se llamaban las calles ahí, y se llamaba este edificio Atlantic, me acuerdo, ¿no? Y cuando llegamos al cuarto piso había una oficina chica, discreta, que decía, ¿no? Inversiones Asperibe, me llamó la atención el nombre. Y el nombre significaba Somos Ahora Socios Perú y Venezuela. Y resulta que era una oficina en la que estaban, tenían ahí los Romeros, ¿no? Dionisio con Juan Francisco Raffo, los dueños de los portales y de todo esto. Tenían una empresa ahí que se llamaba así, Inversiones Asperibe, ¿no? Y en la cual estaba de gerente Javier Arribas, que después fue presidente, cuñado de los Romeros, del cual fue presidente del directorio del Banco de Crédito también, ¿no? Y entonces ahí tomó ese contacto y... Y entonces, y ya, y Mario me dice, y me presenta al gerente, al que era realmente el gerente, porque el otro era el presidente, a Eduardo de Bari Maubach, un hombre de unas calidades, un hombre de un corazón maravilloso, ¿no? Hasta ahora sigo en contacto, él ya murió, pero sigo en contacto con su viuda, con sus hijos, porque desde ahí me acogieron en su casa como a un huésped. Pero claro que ya me mudé, me consiguieron, ¿no?, un cuarto que alquilaban, ¿no?, en una casa por ahí cerca, un cuarto con su baño, que era todo lo que necesitaba. Y ahí vivía yo. Y mientras tanto el Mario Suito pues me da una propina, ¿no?, para que me dedique a buscarle terrenos para construir. Porque ellos estaban en el negocio entrando, ya estaban construyendo ahí en... Entonces me dijo, mientras tanto, búscame terrenos. Entonces me quedé buscando terrenos ahí para Mario Suito. ¿Y por qué? Porque Héctor no regresaba hasta dentro de 45 días. Pero imagínense, miren cómo es la providencia. Primero que llego donde Héctor y que esto y que el otro salga. Después que me voy sentado en un café, aparece Mario, ¿no? Y pum, me encanta. Sin que yo haya buscado nada. Díganme, pues, si no es Dios. No, sin que yo haya buscado nada. Pero va más allá, porque todo esto, inclusive después, esto ya lo trato en mi libro, ¿no?, la parte de la cárcel, cómo funcionó la providencia, de qué manera, es que Dios no dé, bueno, Dios es Dios, pues, Dios es Dios y es amor, y está siempre, no importa lo que nosotros hagamos, Él siempre, siempre, siempre está con nosotros, no nos abandona jamás, hagamos lo que hagamos, y eso hay que tenerlo muy, muy en claro. ¿Por qué? Porque sabe que el que comete una falta es porque no sabe lo que hace, y eso lo tenemos claro también. Bueno, la cuestión es que ahí pues me entretuve con ellos, por supuesto, terminé siendo el engreído de la cosa. Y acá voy a contar después, les prometo, ya, vamos a hacer ¿no?, una serie de... Les tengo que contar también lo que pasó con Astrid, ¿no? Una historia maravillosa, una historia hermosa, una historia llena de un amor especialísimo, muy especial, muy limpio. Ya, eso se los voy a contar, porque tiene muchísimo que ver y es parte también de toda esta providencia, ¿no? No le voy a decir a ella, no le voy a contar de que estoy hablando de ella, para que, si ella quiere escuchar el programa, escuchará de esto y le va a dar una gran alegría. Pero si no, se la pierde, ¿no? No es que quiera ser malo, pero volviendo. Entonces ahí después pasa el tiempo y llega Héctor y me encuentro con Héctor ya. Indudablemente lo que yo estaba haciendo, eso de buscar terrenos y toda esta cuestión, me mantenía, me pagaba el cuarto y me daba alguna platita más y ya. Pero lo importante era, no sé, hubo clic con Héctor cuando nos conocimos, como que teníamos el mismo espíritu, ¿no? Y a mí me gustan las cosas nuevas, me gustan los retos, ¿no? Y me gusta afrontar ese tipo de situaciones por caminos distintos. Bueno, yo no tengo profesión, ¿no? Héctor tampoco la tenía, y entonces eso nos obligaba a nosotros a buscar las soluciones por caminos por donde no las buscan, ¿no?, los que sí tienen una profesión, que normalmente la buscan únicamente a través de lo que aprendieron en su profesión. Bueno, la cuestión es que ahí conozco, entonces ya estamos con Héctor, y Héctor me lleva un día a comer a su casa, conocí a Eda, su esposa, que después terminó siendo mi comadre, madrina de mi hijo Rodrigo, ¿no?, que está esperando un nieto, está esperando un nuevo hijo que se va a llamar Marcelo, con lo cual completa la parejita. Me acabo de enterar de esto de Marcelo porque lo acabo de ver en Facebook. ¿no? Y acabo de ver la foto de la ecografía de mi nieto Marcelo. Y vi también la foto de mi nieta, la hija de John, que se llama Camila. Pero bueno, van creciendo los nietos y mi hijo Diego, y hoy día es cumpleaños de mi nieta Macarena, quien quiere y ya le pidió a su papá y junto con mi nieto Mateo que quieren tener un hijo, que quieren un hermano, perdón, ya les pidieron un hijo. Entonces, ya está el nombre, Miquel en caso de que sea hombre y Miquela en caso de que sea mujer, ¿no? Pero ellos quieren, como uno quiere, Mateo quiere un hombrecito y Macarena quiere una mujercita. Entonces mi hijo dice, bueno, si vienen mellizos, si vienen un hombre y una mujer, bienvenido sea, ¿no? Eso ya, la providencia ya, me gusta el tema, me gusta la forma de verlo. Ya Dios se encargará, Dios no abandona. Dice mi hijo, qué bueno escucharlo hablar en esos términos. Pero bueno, y ahí cuando conozco a la familia de Álvaro, conozco a Arturo, conozco a Teté, los hermanos mayores, y Álvaro, que era el niño que correteaba ahí por la calle, me acuerdo que clarísimo, una imagen que tengo grabada de él, era la imagen de él con las medias blancas, esas largas, pero por supuesto que parecía que fueran pantuflas, porque la punta sobraba, había como 10 centímetros de punta antes de los dedos, ¿no? Y la media. Y caminando siempre en medias así en su skate, y con un perro que tenía él y que no se acuerda, él era un beagle, ¿no? Y no se acuerda. Pero la cuestión es que ahí conocí a Alvarito, bueno, era un niño, ¿no? Era un niño, imagínense. Y yo era socio, me hice socio de su padre en el sentido de que. Logré hacer unas gestiones que hicieron de que el asunto avance y en eso me fui haciendo socio de la cosa porque no tenía dinero yo para poner, ¿no? Pero fueron los momentos más maravillosos de mi vida, ¿no? Compartir con Héctor, no había límites para la imaginación. Era un, como decía, le hablaba para un loco, salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión Super Sport y vamos a volar con las cornisas, con una golondrina en el motor. Así era, así era. Éramos unos soñadores. No sabes, no habían límites para nosotros, no encontrábamos problemas, obstáculos a las cosas. Es más, los obstáculos eran para nosotros un aliciente, ¿no? Un algo, un reto que superar. Y ahí, y en ese vínculo. Conocí a Alvarito, fueron 4 años que estuve por allá, que no podíamos volver. Hay toda una historia de lo que vivimos ahí, que no sé, eso va a ir en mi libro, pero ahí conocí a Alvarito. Y resulta de que después, cuando ya estamos en Lima, entonces nos nace un niño, ¿no? Y este niño había que ponerle nombre. Entonces yo no fui, sinceramente se los digo, yo no fui. Pero mi esposa Patricia en ese momento no escogió el nombre de Álvaro. ¿Por qué? Porque dijo, ay, Álvaro, porque era un nombre cariñoso, como teníamos, ella había tenido indudablemente, como paraba más con Eda y tenía más vínculo con Alvarito, tenía más cercanía y le caía con toda, le tenía una simpatía muy grande. Entonces, por esa simpatía a Alvarito, ¿no? Entonces ella escogió el nombre de Álvaro y nació Alvarito, mi hijito que estuvo 10 meses por acá, los suficientes, los necesarios, ¿no? 10 meses maravillosos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa criaturita ya estaba para el cielo. Ya, en esa época yo no estaba en el camino del Señor, sin embargo, yo sabía de que algo bueno había en ese momento, que además se fue de un día para otro, ¿no? Se fue por un virus que lo afectó y no había forma de contrarrestar el virus, porque había que hacer un cultivo para ver cuál era el virus que lo había afectado y crear el antídoto a partir de ahí, pero el niñito no respondió. En pocas horas se fue, fue una cosa impresionante, no duró 24 horas, después de estar precioso, lleno de vida, cachetón, hermoso, ¿no? Se fue chupando, 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 llegamos a la clínica, todo y fue eso. Pero yo sabía que esa criaturita, sí, esa criaturita, ¿no? Se la llevó el Señor antes de que el mundo corrompa su corazoncito, como dice en el libro de la sabiduría. Ya estaba listo, dice, ¿no? Y antes de que el mundo corrompa su corazoncito, corrompa su alma, fue elevado, lo traje para mí. ¿no? Y esa criaturita, porque Dios necesita, ¿no? Necesita de alguien libre, limpio de pecado para poder, ¿no? Abrir las puertas del cielo para nuestras generaciones. Jesús la abrió para toda la humanidad entera, pero después hay casos en que para las generaciones también. Y a veces terminan diciendo, ¿pero por qué si era tan bueno? Precisamente por eso, porque era muy bueno. Le faltaba menos que purgar. Y me acuerdo cuando yo al día siguiente que estuve en la clínica y a mi hijito lo vi, la última vez que lo vi con las manitos extendidas, estaba en cruz totalmente, porque lo vi con los brazos abiertos y lleno de sondas y de cosas y de cama y de máscara de respiración y todo por todo lado. Esa fue la última visión que tuve de mi hijito. Y entonces se fue y ahí viene el asunto, ¿no? Y ahí viene el asunto después, no da para, no es el día. No, para seguir contando lo que pasó, porque después que se fue ese hijo Álvaro, vino otro, quisimos tener otro para reemplazar al Alvarito anterior. Y esa historia se las prometo porque es una historia llena de luz. Y cómo es que a veces actuamos como el monito que les digo, ¿no? Que creyó que había salvado al pececito cuando lo sacó y lo puso en una rama. Pero bueno, volviendo. Y así fue. Entonces hubo ese vínculo con Alvarito. Después pasaron cosas, ¿no? Hubieron situaciones que nos alejaron. Regresamos a Lima, al papá le devolvieron el canal y no sé por qué no seguimos juntos, ¿no? Pero aunque teníamos una amistad con el papá, pero no estuvimos juntos. Sin embargo, ahí pasó. Y de repente hubo un momento en el cual yo me encontraba, ya estaba yo en comunidad. Y le decía al Señor, llorando en el Santísimo Señor, le decía, ¿de qué voy a vivir? No tengo una profesión, no tengo un oficio. Y no sé de qué, pues no tengo estudios, no tengo nada, ¿de qué voy a vivir? No, entonces no tengo un arte desarrollado, ni un deporte cultivado, nada. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Dónde está mi herramienta? Y yo lloraba mares y yo viví en ese entonces en la casa de mis ex proveedores de droga, donde vivíamos en una casita de 60 metros ahí en las Torres de Limatambo. Vivíamos 14 personas durante el tiempo que yo estuve, ¿no? Los hijos del marido, los hijos de la mujer y los hijos en común. Los tuyos, los míos y los nuestros. Da como para título de una telenovela. Y entonces era una cosa tremenda y porque ellos eran, ¿no? Los chicos estos que me proveían de drogas, seguían en droga. El papá había estado en la cárcel por narcotráfico, siendo un ingeniero agrónomo inteligentísimo, un hombre brillante, así, ¿no? Una oración por Jorge, que el Señor lo tenga en el cielo, y por Carmen, su mujer, una mujer que había sido millonaria, que había tenido haciendas y que después tuvo que recurrir a un sitio en que los hijos salían a las calles disfrazados de locos, ¿no? Para que les den algo, ¿no? O si la gente antes de que le arrebaten le daban algo, iban al mercado y pedían esto, o hacían la del pájaro frutero que iban robando y metiendo y nadie se atrevía a refutarlo porque como los veían como locos no querían, ¿no? Y con eso llegaban y con eso hacían la comida, ¿no? Y Carmen, sin embargo, una mujer maravillosa, que pase quien pase, que tenía una olla milagrosa. Si llegaba el cartero, ¿no? En el momento que estaba, pasa, 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 y le daba de comer. Era una cosa, esta mujer practicaba, ¿no? Practicaba la caridad y la acogida de una manera natural e imperativa. Porque era una cuestión que así que obligaba a las personas a aceptarlo. Y no sé, esa olla era milagrosa porque se cocinaba con 4 soles, 5 soles al día, ¿no? Y después le contaré la historia de Carmen, que también es que hay tantas historias por contar que estas ya las pondré en el libro, pues porque es que son historias maravillosas de cómo responde Dios. Les voy a contar un detalle. Llegó un momento en esa casa, bueno, pues lo único que había era, ¿no? Ya saben, los hijos y todo esto, y yo viví un año y medio ahí durmiendo en un sofacito, sobre un puff dormía, ¿no? En posición fetal, porque no había otra forma de... Y dormía después que todo el mundo se acostaba, porque dormía en la sala y se quedaban viendo televisión hasta tarde, ¿no? Pero llega un momento en el que les cortaron la luz, les cortaron el agua, les cortaron todo, absolutamente todo, porque no pagaban, pues. De la casa mismo nunca habían pagado ni un centavo. Y ya también habían habido cambio de gobierno y los venían a votar. Pero Carmen era una mujer que yo la traje a la comunidad y que a ella, uy, dice, ¿no? Resulta que esta mujer... peleaba con los hijos por los problemas, las trompeaderas entre ellos y todo. Y cuando vino acá y una vez que el padre la ungió, dijo, pero así la ungió y tomó la unción, no como que, uy, a partir de ahora me va a resbalar todo después de esto. Miren, miren la sabiduría infusa de esa mujer. A partir de ahora, no, me va a resbalar todo. La cuestión es que, efectivamente, después los problemas, ya no, ella que andaba sufriendo, ¿cómo vamos a cocinar? ¿De qué van? Le resbalaba todo. Ella se sentaba simplemente, ¿no?, a ver sus, porque era una fanática de la televisión y las novelas y los programas, se sentaba a ver televisión y no la movía nadie, con su tejido en la mano iba tejiendo y viendo televisión, iba tejiendo y viendo, tenía una habilidad muy grande para las manos. Pero una mujer que, ¿saben qué cosa? Venía, tenía amigas ricas, pues por donde había estudiado ahí inicialmente, ¿no? Y entonces ellas la venían a buscar y a ella no le importaba, en su poder, y se la han llevado, conoce el mundo entero, se la llevaron hasta China, Japón, Asia, ¿no? Y todos venían a buscarla porque era una excelente compañía, porque era una mujer que te hacía reír, súper entretenida, súper simpática, despercudida, lisurienta como ninguna, pero sus lisuras no ofendían, hacían, no, eran al contrario un toque de gracia. Una mujer maravillosa realmente, Carmencita, que el Señor te tenga donde tú vas. Yo sé que estás ahí. ¿Por qué? Porque practicaste la caridad. ¿Por qué? Porque acogiste a todo el mundo. Porque acogió, inclusive ahí vivía, ¿no?, en la casa, en el momento que yo estuve viviendo, el puchi, un elemento que medía más de dos, como 2 metros y como por lo menos 1 metro, 1 metro 20 de ancho, era un tipo fuerte, unos zapatos que parecían unos botes, ¿no? Y el puchi era un hombre joven, ¿no? Y este era pues un ladrón. Era ladrón, pero ladrón sacrílego, que se había metido a una iglesia por allá, por el Callao, por Carmen de la Legua, y las había desvencijado y todas esas cosas las vendían a reducidores y todo. O sea que imagínense, ¿no? Pero Carmen acogía todo, acogía a los ladrones, y se venía a todo el mundo, acogía, no hacía distingo. Ella acogía, me acogió a mí, y con un cariño, nunca me sentí tan bien, nunca me sentí tan cómodo como en esa casa con la acogida que me dieron. Era una inmundicia, yo me la pasaba limpiando todo el día, despercudiendo las ollas que eran negras, llenas de hollín, limpiando las paredes, pues, porque imagínense, pues, si no había para comer, menos había para pintar una pared o para limpiar, ¿no? Había más que un baño del que ni siquiera salía el agua, simplemente del hueco que había en la pared, porque la regadera, o sea, la habían roto ellos mismos, ¿sabes? Los muchachos, los hijos, cuando se drogaban y les metían los diablos azules. De repente la cosa era tan escabrosa que de repente, ¿no?, agarraban, se estrompeaban entre ellos hasta sacarse sangre, ¿no?, con botellas y con todo esto, cortes. Y además una cuestión, ¿a dónde?, ¿a qué nivel? Ahí cuando fui dije, Dios mío, ¿no?, ¿a qué nivel les puede llevar la droga de la inconsciencia? Y de repente el uno agarraba, quería meterse con la media hermana, y si la media hermana no se dejaba, aunque sea con el medio hermano, miren ustedes a qué nivel, ¿no?, a qué nivel, qué fuerte es esto. Y ahí estuve viviendo durante, ¿no?, durante tanto, 1 año y medio casi, ¿no?, porque no tenía dónde vivir. Y era un momento fuerte, porque, y el Señor, no es que, eran momentos duros, difíciles para mí, y el Señor, no es que me puso en una urna para protegerme, no, que no me toque nada, no, me puso ahí mismo, en medio, y cómo es que cuando Dios toca no hay nada, no hay nada, no, si puedes pasar por en medio de un charco inmundo y no te vas a salpicar y no te vas a ensuciar, y yo estuve ahí. Y habiendo droga ahí, nunca, 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 nunca se me ocurrió siquiera, nunca hubo el pensamiento de volver a la droga. Y para terminar con lo de Carmen, Alvarito, yo este programa era el homenaje para Alvarito, ¿no? Pero me estoy yendo por otro lado, pero así soy yo, pues, y él sabe, él me conoce y así me quiere, y él sabe que yo lo quiero entrañablemente, ¿no? Que él sabe cómo es esto, él sabe cómo es esto. Es difícil, como le puse ahora un mensaje, qué difícil es encontrar algo para regalarte, le dije, porque tienes hasta Dios y qué puede haber más que eso, ¿no? O sea que ya, pues, ¿qué más, pues, no? ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene a Dios y lo comparte, ¿no? Y por donde va destilando Dios en cada uno de sus actos. Es realmente una joya preciosa. Y eso sí, ¿no? Es activo como ninguno. Hacer, 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 hacer. Cuando llegue el momento, va a llegar el momento en que va a pasar lo del profeta Elías, en que se va, porque él mismo predica el hecho de del échate en la hierba, como en la multiplicación de los panes, que el Señor mandó a la gente que se recueste en la hierba. Ponte en paz y déjame actuar a mí. Bueno, la cuestión es que termina con lo de Carmen. Carmen, esta mujer, la fe de esta mujer, no, decía, ¿no? Ya, no, yo lo que necesito es que el Señor me dé una casa grande, porque además se vino a vivir ahí, por eso éramos 14 también, un hijo con su mujer y con su nieta, ¿no? Porque se habían quedado sin casa, y eso que había sido, pues, director de aduana, o sea que estamos hablando de personas que han estado encargadas, y sin embargo, las caídas. La cuestión es que, Carmen decía, yo quiero, Señor, yo quiero una casa grande, pero la quiero con chacra, para no tener que estar pensando esto, qué voy a comer ahora, para poder tener mis animales, para poder tener mis perros que tanto quiero. Y ella, no, a ella no le afectaba nada eso, podía tener patos, quería tener patos, gallinas, y tenía su huerta donde tuviera sus legumbres y sus cosas, ¿no? Y estar lejos de acá, alejar a mis hijos de este centro, de este antro de perdición, porque ellos pensaban de que, porque ahí estaban las drogas cerca y ya. Un día llego a la casa y todo el mundo estaba preguntando, eran las 2 de la tarde y esto era cosa rara, Carmen, ¿dónde está Carmen? Carmen se había desaparecido, fuimos a buscarla, ¿no? A los casinos, a los tragamonedas que habían por ahí cerca, porque era una viciosa de los tragamonedas, agarraba cualquier plata y se iba a los tragamonedas, ¿no? Y entonces, y una viejita de esas simpáticas, bonachonas, sin dientes, que habla, y además un timbre de voz graciosísima era, ¿no? Muy simpática. Y total, no había Carmen por ningún lado. De repente, sucedió que, como a las 3:30 de la tarde, se para un carro en la puerta, ahí de Malakowski 372, hasta ahora me acuerdo la dirección. Se para un carro en la puerta y baja ella de lo más fresca, de lo más oronda, ¿no? Baja y dice, muchachos, dice, nos mudamos. ¿Cómo? Dijimos, nos mudamos, dije, ¿no? Nos mudamos. ¿Pero qué ha pasado? Entonces, al tipo le dijo, hagan los papeles nomás. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta de que había venido alguien y le había tocado la puerta. Y le dijo de que quería comprarle la casa. La casa, primero, que no era de ella, porque habían pagado solamente la primera cuota y no habían pagado ninguna de las cuotas. No había luz, no había agua, arbitrios no habían pagado nunca. O sea que imagínense la deuda que tenía esa casa en casi 20 años, 25 años que habían vivido en ella. Y sin pagar ni una cuota, ¿no? Entonces, a comprarla y para venderla, indudablemente se necesitaba sanear todo, cubrir todas las deudas. Entonces dice ay, le dice, sabe Dios, usted no tiene plata. ¿Qué, con ese carro que ha venido usted cree que me puede comprar mi casa? Mi casa no. Entonces le dice, estamos hablando de una época en que esa casa no costaba realmente al precio. No, hablamos de una casa bien puesta y todo esto costaba $25,000. Ahí, en las Torres de Limatambo, de una casa más grande que la de ella, y limpia, impecable, y con todas sus puertas y con todos sus servicios conectados y todo. Y no como esta, que estaba con las puertas rotas, un desastre, ¿no? No había nada. Y entonces, al final le dice, se la vendo, le dice, ¿no? $80,000. Pero, señor, $80,000, le dice, por eso, $80,000, ni un centavo menos. Y si no, no me hagan perder tiempo. Entonces, después, yo necesito mudarme y ¿a dónde me voy a ir? Y total, resulta de que el tipo le dice, señor, ¿usted aceptaría una casa en parte de pago? Entonces le dice, depende, pues, depende de qué casa sea y dónde está. Bueno, esta es una casa que está en Chosica, le dice, pero tiene 4.000 metros cuadrados. ¡4.000! Habíamos estado nosotros en 60 metros cuadrados. 4.000 metros cuadrados. La casa tenía huerta, la casa tenía hasta una capillita, ¿no? La casa tenía hasta perros, porque hasta con perros y todo, y era una casa colonial de estilo español, preciosa, que parece que se había construido un embajador de España, que estuvo largo tiempo en el Perú y se la había construido porque necesitaba el clima de Chosica, que era un clima muy bueno para su salud, ¿no? Y al sol todo el año y todo esto. Y una casa preciosa, ¿no? Una casa hermosa. Y entonces le dice, ah, le dice, sí. Entonces, vamos a verla, le dice. Entonces era que se habían ido a ver la casa, pues se fueron hasta Chosica a ver la casa. Y ahí en la casa le dijo, ah, no, pero ¿cómo hago para venir hasta acá? ¿No? Es decir, lo que, ¿cuánto vamos a gastar en pasajes y todo lo demás? No, yo no tengo cómo movilizarme. Entonces le dice, me tienen que dar un carro. Entonces le dieron un carro que era un Toyota del año, un Toyota Corona del año 68. Pero el carro estaba impecable, funcionaba muy bien. Entonces ella dijo, bueno, acepto. A pesar de que esto fue hace 25 años, es decir, que estábamos hablando del año 90, y ella aceptó, pues, ¿no? Y el carro era del 68, sí, del 85, estamos hablando más o menos, y el carro era del 68, 70. Bonito el carrito. Entonces aceptó el carro. Pero saltó y el hijo dijo, oye, pero qué cosa, que esto, que el otro, que por aquí, que por allá, que yo fui el contacto porque tú estabas tocando la puerta de al lado y te dije de que, a donde te dijeron que no vendían la casa. Y entonces yo una moto, y le dieron una moto. Pero la mujer le dijo, no, pero yo como no tengo muebles, usted ha visto mis muebles, ¿cómo voy a traer esos muebles, esa porquería de muebles que ya se están rompiendo todos acá? No voy a tener ni cómo, todos mis muebles caben en el baño acá, dijo. Entonces, ¿de dónde voy a sacar plata para amoblar? $10,000 más, que en ese momento $10,000 eran $10,000 más encima. Uno puede pensar y dice, ¿pero cómo? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la trampita acá? No había ninguna trampita. ¿Saben qué es lo que pasa? Que las compañías de celulares solamente necesitaban levantar sus antenas en lugares estratégicos, ¿no? para que sean el vértice de la unión de los panales, por decirlo así, como los panales de miel, ¿no? Entonces la única posibilidad que había era que, en este caso, para esta compañía de teléfonos, era que fuera la casa del costado, que la señora la tenía linda, preciosa, y dijo, de ninguna manera vendo mi casa, y la casa de ellos. Entonces, pero por supuesto que ellos se hicieron cargo de todo lo que había, de todas las deudas que tenía, ¿no? De teléfono, de agua, de luz, ¿no? De arbitrios y del mismo, el mismo pago de la vivienda, ¿no? O sea que imagínense cómo es la providencia para una mujer que pide más allá de lo que son sus expectativas, que no hay forma, ¿no? De que realmente pueda pasar, ¿no? Pero no dejan, no renuncian a sus sueños. Y esta señora, le vinieron a tocarla. Pues no dice, ah, no, pero si no salgo a buscar yo la oportunidad, ¿cómo va a ser? El profeta Elías se quedó en su cueva y Dios pasó por ahí. No es necesario, ¿cómo voy a salir? Y sí, le vinieron a tocar la puerta. Y esto fue 28 de diciembre. ¿Pueden creer ustedes que el 31 de diciembre, ¿no? La pasamos en la casa nueva? Pensábamos inclusive que, como había sido esto el 28 de diciembre, que era una broma de los inocentes, ¿no? Pero no resultó ser una broma de los inocentes. Bueno, yo creo que mañana sigo con esto porque me alargué demasiado. Los dejo escuchando una canción preciosa, ¿no? Y que tiene que ver, fíjense, acá acabo de ver precisamente el título de la canción que está corriendo. La voy a poner de inicio y se las voy a dejar porque responde precisamente a lo que decíamos ahora, a que la fidelidad de Dios hacia nosotros y que a su presencia es inamovible.
Incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
Dígaselo una vez más, tu fidelidad.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable.
nadie, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. La Biblia enseña que podemos levantar nuestras manos como una expresión de adoración. Quiero invitarte, si deseas hacerlo, que levantes tus manos y una vez más la vamos a decir. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Este canto lo compuso mi hermana Lorena.
Recíbeme. es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Oh, dile conmigo, Señor, mi mejor adoración, mi mejor y mi única adoración. Es entregarte todo mi corazón y rendirte todo y rendirte mi vida. Sí, Señor, sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. No quiero encontrarme contigo. Oh, sí, Señor. Y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Dile, Señor, toma mi corazón, quiero cambiar. Oh, sí, Señor, toma mi corazón, quiero cambiar.
Se me acaba, tú guardas silencio. Sé que estás ahí. Hoy mis enemigos se levantan, tú guardas silencio. Sé que estás ahí. Conoces, sin ti no puedo resistir.
Cuando mis hermanos te